Henry Van Dyke. El otro rey mago. Leído por Alba para albalearning.com. 2. En las aguas de Babilonia. Baza, la yegua más veloz de Artaban, había estado esperando toda la noche, ensillada y aparejada en la caballeriza, piafando con impaciencia. Antes que los pájaros se hubiesen despertado por completo, para dar principio a su agudo y jubiloso cantar matutino, antes que la neblina hubiese comenzado a levantarse perezosamente de la pradera, el mago se montaba sobre la silla y cabalgaba hacia el oeste por el camino que recorría las faldas del monte Orentes. Cuán estrecha e íntima es la camaradería que en toda larga jornada une a un hombre con su caballo predilecto. Hombre y bestia beben de la misma fuente a la vera del camino, duermen al amparo de las mismas estrellas, el amo comparte su comida con su hambriento compañero y siente que acarician la palma de su mano los belfos suaves del animal. Al amanecer, despierta, gracias al soplo de una cálida y dulce respiración sobre su faz soñolienta. Y al abrir los ojos, ve los de su fiel compañero de viaje, que se muestra preparado para iniciar el trabajo del día. Así, los ligeros cascos van tocando su animosa música a lo largo de la senda, al ritmo de los agitados corazones. Artaban debía cabalgar ágil y prudentemente para reunirse con los otros tres magos a la hora señalada. La ruta medía 900 kilómetros y 90 era la mayor distancia que podía cubrir en un día. Pero el jinete avanzaba sin inquietud, salvando la distancia fijada para cada día. Si bien había de viajar hasta entrada la noche y reanudar su marcha antes que apareciera el sol. Pasó a lo largo de las oscuras faldas del monte Orontes, surcadas por el camino pedregoso de un centenar de torrentes. Atravesó campos niseamos, donde sus famosas manadas de caballos, que estaban pastando en los anchurosos prados, sacudían la cabeza al sentir aproximarse a Baza y se alejaban al galope. Las bandadas de aves silvestres levantaban el vuelo desde las cenagosas praderas, revoloteando en grandes círculos. Artaban cruzó los campos fértiles de Concavar. La trilla del grano arrojaba al aire una dorada neblina que ocultaba a medias el vasto templo de Astarte de 400 pilares. En Bajistán, entre los espléndidos jardines, el peregrino alzó su mirada hacia el escarpado pico de la montaña. Creía ver la figura del rey Darío pisoteando a sus enemigos caídos y la orgullosa lista de sus guerras y conquistas grabadas en alto sobre la faz del acantilado eterno. Recorriendo desfiladeros fríos y desolados, arrastrándose dificultosamente por entre las montañas, bajando un buen número de oscuras cañadas, donde el río corría frente a él. cruzando valles con terrazas de calizas amarillas cargadas de vides y árboles frutales, pasando a través de los bosques de encina de Carina y los oscuros portales de Zagros, salvando anchos arrozales donde los vapores otoñales esparcían sus mortíferas neblinas, siguiendo el río Gindes bajo las trémulas sombras de álamos y tamarindos, y saliendo a la meseta llana donde él corría derecho por entre los campos de rastrojos y praderas resecas, a través de las corrientes onduladas del Tigris y de los muchos canales del Éufrates. Artaban siguió adelante hasta llegar, al anochecer del décimo día, al pie de las destrozadas murallas de Babilonia. Hubiera entrado en la ciudad en busca de descanso y refrigerio para él y su bestia, pero le quedaban 3 horas de camino hasta el templo de las 7 esferas, a donde debía llegar a la medianoche para encontrar a sus 3 compañeros. Así pues, continuó la marcha. La yegua disminuyó su paso al llegar a la sombra que echaba un bosquecillo de datileras sobre un campo de rastrojos. El huerto resultaba tan cerrado y silencioso como una tumba. Allí no se agitaba una hoja ni se oía el trino de un pájaro. Basta presentía algún peligro o dificultad. Dejó escapar al fin un rápido relincho de ansiedad y desaliento, y se quedó inmóvil delante de una masa oscura que yacía a la sombra de la última palmera. Artaban desmontó. La luz tenue dejaba ver a un hombre tendido en medio del camino, uno de los muchos exiliados hebreos que todavía habitaban la región. Por su piel seca y amarilla, se adivinaba que padecía la fiebre mortífera que por otoño hacía estragos en las ciénagas. Su mano denunciaba el frío de la muerte. Artaban se volvió a otro lado, invadido de tristeza, consignando el cadáver al entierro que los magos juzgan más digno, el funeral del desierto, tras del cual los milanos y los buitres se levantan agitando sus negras alas y se alejan sin dejar más que una pila de huesos entre la arena. Mas al volverse, oyó un suspiro mortal que escapaba del desdichado, mientras sus huesudos dedos se aferraban al borde del manto del viajero. Sintió que su espíritu se estremecía y vacilaba. ¿Qué derecho asistía a aquel desconocido para esperar algún servicio de Artaban? Si no llegaba a Borsipa a la hora convenida, sus compañeros partirían sin él. Debía hacer a un lado su propósito de seguir en pos de la estrella y arriesgar la recompensa que obtendría su fe divina solo por unos sorbos de agua a aquel moribundo. Oh, Dios de la verdad y la pureza, indícame el camino sagrado, la senda de la sabiduría que sólo tú conoces. Enseguida se acercó al enfermo y lo llevó hasta el pie de la palmera. De uno de los canales cercanos trajo un poco de agua para humedecer la frente y los labios del desdichado. Mezcló en el líquido unas gotas de esos sencillos y eficientes remedios que llevaba en el cíngulo, pues los magos eran tan hábiles médicos como astrólogos, y le dio la medicina al moribundo. Hora tras hora estuvo luchando por ayudarlo a recobrarse, y por fin, cuando el hombre se sintió mejor, se incorporó y miró a su alrededor. —¿Quién eres? —inquirió. —Soy el mago Artaban. Me dirijo a Jerusalén en busca de quien habrá de venir al mundo para ser el salvador de toda la humanidad. El tiempo me apremia. Ya no puedo demorarme más. Aquí tienes todo lo que resta de pan y vino, además una porción de hierbas medicinales. Cuando recuperes las energías, podrás encontrar las viviendas de los hebreos entre las casas de Babilonia. Quiera el Dios de Abraham, Isaac y Jacob bendecir y dar éxito al viaje de quien tiene misericordia. Nada tengo que darte a cambio, aparte de este conocimiento. Nuestros profetas afirman que el Mesías nacerá en Belén de Judá y no en Jerusalén. Que el Señor te lleve hasta ese lugar a salvo y en paz. Pasada ya la medianoche y recobradas las energías, Bazda volaba sobre el suelo como una gacela. Cuando llegaba a la última etapa de su jornada y el primer rayo de sol tendía la sombra de la yegua que se adelantaba en la carrera, Artaban recorrió con su mirada el monte de Nimrod y el templo de las siete esferas sin descubrir a sus amigos. Al galope, el peregrino rodeó el monte cuyas terrazas de ladrillos multicolores se hallaban en ruinas. Se apeó luego y trepó hasta lo más alto de los terrazgos, dirigiendo su vista hacia el oeste. La desolación de las ciénagas se extendía hasta el horizonte. Los abetoros se posaban a orillas de las charcas estancadas y los chacales se escurrían acechando. Pero no se divisaba la caravana de los tres reyes magos. Artaban encontró bajo un montecillo de ladrillos rotos un jirón de pergamino que decía: «No podemos demorarnos más. Partimos al encuentro del rey. Síguenos a través del desierto». Se sentó entonces en el suelo y se tomó la cabeza desesperado. «¿Cómo podré atravesar el desierto sin comestibles y con un caballo agotado? Debo regresar a Babilonia, vender mi zafiro y comprar camellos y provisiones para el viaje. Solo Dios misericordioso puede decir si no veré al rey por haberme atrasado con el fin de hacer una merced». Fin de En las aguas de Babilonia, el otro rey mago. Henry Van Dyke. Leído por Alba para albalearning.com.